A ver, Marta, sí, de primeras, ¿tú sabes qué es un Sodino Kibi?
Pues no sé, como no sea un plato japonés o algo así.
Podría.
De sushi, no sé.
Pero no, mira, es el nombre de un virus informático con el que unos hackers han infectado una página web en Zaragoza y por la que piden, bueno, un rescate, como es habitual, los hackers infectan...
hackean gratis, ¿no?
Claro, piden un rescate, en este caso 30.000. La víctima es el Instituto de Empleo de Zaragoza, donde sus 70 empleados no pueden acceder a ninguno de los ordenadores. Carmen Herrarte es consejera de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza y acaba de decir que por el momento no se sabe nada de quién hay detrás de este hackeo múltiple.
Todavía no sabemos de dónde ha podido venir el ataque. La Policía Nacional también está trabajando en eso y suponemos que en unos días les podremos dar alguna pista. Sabemos que están investigándolo, pero bueno, o no es prudente que en este momento lo conozcamos o realmente no es la prioridad en este momento.
Aquí cuando hay un hackeo como este tipo, surge la pregunta, ¿pagamos o no pagamos? Los expertos que habitualmente consultamos aquí en Mediodía COPE siempre nos dicen que prioritario en este caso no pagar jamás. Y le hemos preguntado también a esta consejera de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza.
No ha habido salida de datos, o sea, ningún dato ha salido del IMEFED y evidentemente que el Ayuntamiento de Zaragoza no va a pagar ningún rescate a ningún delincuente.
Bueno, hay que tener cuidado con esto porque es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? A ti, a mí, Antonio, en cualquier momento. Vas al trabajo por la mañana, enciendes el ordenador y zas, te das cuenta de que algo no funciona bien y te has convertido ya en víctima de un ciberataque, que esto no solamente pasa en las películas, como estamos viendo.
Sí, y sin ir más lejos, en la misma ciudad de Zaragoza hay un grupo cervecero muy conocido que está también en estas circunstancias. También se ha negado a pagar el rescate y como tienen hackeado su sistema operativo, tienen que tomar a mano los pedidos que les hacen y luego pasarlo, bueno, lo que se ha hecho casi de manera artesanal, pasarlo a una tabla de Excel.
A la vieja usanza. Bueno, de Zaragoza nos vamos a Jerez. Allí el ayuntamiento lleva casi 2 meses luchando contra otro hackeo. El 27 de septiembre comenzaba ese ataque y desde entonces pues están trabajando para intentar normalizar la situación. No está siendo nada fácil que funcionen los servicios al ciudadano. No lo han conseguido, de hecho, del todo, ¿no?, hasta el momento. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues, por ejemplo, han tenido que comprar 400 nuevos ordenadores en el consistorio y eso, pues, a veces, claro, es complicado.
Sí, lo explicaba su alcaldesa, dinero, Mamen, claro. Sánchez.
Hemos renovado equipo, hemos comprado equipo, ¿vale? Es un virus creado el 27 de septiembre, en el que en estos momentos ninguna empresa tiene una medicina para ese virus y entra por el correo.
Bueno, describía la Jesús Fe, que es el técnico informático de este consistorio, el de Jerez, cómo ha sido ese ataque, cómo fue ese ataque.
Este software actúa encriptando la información. Y cuando tiene completa la encriptación de toda la información es cuando alerta diciéndole, pidiendo un rescate.
La verdad es que esto no es algo nuevo, día sí, día también tenemos casos similares, pero el modus operandi pues es bastante similar. Hackean y luego ya piden un rescate en criptomonedas para devolver los sistemas a la normalidad.
Bueno, vamos a contarte qué puedes hacer si eres víctima de un ciberataque como el que te estamos contando en Zaragoza o en Jerez. Vamos a saludar en Mediodía COPE a la 1:10 a Marcos Lorenzo, que es responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno,
muy
si
bien.
Nos encontramos con una situación como la que estamos contando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar?
Bueno, lo más interesante sería no encontrarnos con esa situación, es decir, tomar las medidas preventivas necesarias para que no podamos ser víctimas de un incidente de esas características. Es decir, muchas de esas infecciones por ransomware, cibersecuestros, que también se llaman, vienen dadas precisamente pues porque los equipos no están actualizados, porque no hemos tomado medidas, pues por ejemplo, como copias de seguridad y demás. Pero en el caso de que, lamentablemente, hayamos sido objeto de un incidente de estas características, lo primero que tenemos que hacer es reportarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, sí que es cierto que, aunque muchos casos no se pueden descifrar la información que nos ha cifrado este virus, en otras ocasiones sí que se produce la infección con un ransomware que es posible descifrarlo. Con lo cual, lo primero es denunciarlo, bien al INCIBE, bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a partir de ahí, pues intentar ponerse en contacto, pues por ejemplo, con el servicio de respuesta a incidentes de INCIBE para saber si, por ejemplo, existe algún tipo de medicina, alguna solución o alguna alternativa que nos permita recuperarlo. Pero lo más indicado es no esperar a que suceda, sino tomar las medidas adecuadas para que esto no suceda.
Bueno, si nos sucede, Marco, lo de pagar el rescate, ¿qué hacemos? ¿Decimos que sí, que no? ¿Mantenemos ahí el pulso con esta gente que nos ha hackeado?
Evidentemente no se debe pagar el rescate, porque eso al final lo que está haciendo es motivar que esa actividad delictiva se siga promoviendo. De hecho, si desde el 2011 que encontramos las primeras muestras de ransomware hasta nuestros días se han seguido sucediendo, es porque han visto los ciberdelincuentes que se trata de una vía de negocio muy lucrativa, porque precisamente se está pagando por ello. Es decir, aunque en muchos casos conozcamos o digan que no se está pagando, sí que es cierto que en otras ocasiones se está pagando. Entonces, lo ideal es no pagarlo para pagar esta ola de cibercrimen y tratar así de evitar de que esa línea de negocio que se está convirtiendo y que cada vez se está impactando más sobre estructuras más importantes como pueden ser ayuntamientos y grandes empresas, pues no esté en manos de los ciberdelincuentes.
Un poco al hilo de lo que nos estás contando ahora mismo, Marco, lo que es evidente es que, y se supone o entendemos que organismos amplios como es el Ayuntamiento de Zaragoza, como es el de Jerez, que tendrán unos equipos informáticos, unos técnicos informáticos que estarán preparándose precisamente para estos hackeos, y aún así ocurren. Eso es que los hackers van por delante.
Claro, o sea, nosotros siempre decimos que es imposible defenderse de lo que no se conoce, con lo cual si tenemos una amenaza que nosotros no hemos identificado y que tiene, por decirlo de alguna manera, toma nuevas vías de infección que para nosotros son desconocidas o no las hemos podido inferir previamente, pues lógicamente no tenemos capacidad de reacción. Lo que sí podemos es contenerla en la medida de nuestras posibilidades. Recordemos el caso de WannaCry en el año 2017, pues era un ransomware que tenía funcionalidad de gusano, es decir, que se propagaba automáticamente, pues otra cosa nueva que no nos habíamos encontrado, pero en ese caso, pues por ejemplo, en menos de 48 horas pudimos reaccionar y que el impacto no fuese mayor. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer frente a ese tipo de amenazas que no somos conocedores de ellas, pues es tratar de poner los mecanismos suficientes, cooperar entre los diferentes organismos para tratar de contenerlas y encontrar un remedio que las ponga fin.
Bueno, pues tomamos nota. Marco Lorenzo, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias,
un saludo.
Marco.
Hasta luego.
Esto suena a glamour, ¿eh? Esto ya suena a glamour. Sí.
Que yo creo que nos tenemos que dar un homenaje de vez en cuando.
De vez en cuando no, si pudiéramos todos los días.
El caso es que salimos un pelín tarde y claro.
Nunca es mala hora para.
Bueno, el día de ayer, que era una de las citas marcadas en rojo en el calendario de la gastronomía española, el escenario del Teatro Lope de Vega, en juego, ya sabéis, un puñado de estrellas Michelin, es la famosa guía que valora restaurantes de España, de Portugal y que la actualiza cada año. Algunos ganan, otros pierden ese reconocimiento, pero esta edición señala, sin duda, un gran triunfador. Las únicas nuevas 3 estrellas Michelin se van para Cantabria, en concreto al municipio de Villaverde de Portones.
Sobre todo nos sentimos muy orgullosos de llevar este reconocimiento hasta Cantabria para que pueda Cantabria disfrutar de este galardón, haciendo de nuestra región un destino gastronómico. Estamos muy orgullosos, la verdad es que mezclamos nervios, mezclamos satisfacción, orgullo, y todo eso es lo que estamos viviendo en estos días tan tan especiales. Estamos tocando de alguna forma el cielo con la yema de los dedos.
¿Y quién es este buen hombre, este cocinero, que nos habla desde Villaverde de Pontones, Marta?
Pues es Jesús Sánchez, el cocinero del Cenador de Amós. Su restaurante, 27 años tiene ya, y con tan solo 2 años de vida ya obtuvo su primera estrella Michelin. Ahora, un cuarto de siglo después, entra en el Olimpo de las 3 estrellas. Para que te hagas una idea, tan solo disfrutan de este estatus 11 establecimientos en toda la península ibérica. Si le preguntamos por el secreto del éxito, una palabra destaca por encima de cualquier otra.
Solamente hay un secreto, es trabajo, trabajo y trabajo. Hay mucha ilusión, mucho trabajo, mucho tesón, mucho sacrificio también. Una vida en familia pues que tener en cuenta y poner en valor, y yo creo que es el esfuerzo nada más.
En este mensaje Jesús menciona a los suyos, a su familia, también destaca lo que supone para su región, para Cantabria. A pesar de ser origen navarro, él es navarro, se considera cántabro de adopción. Y nos ha llamado la atención, Marta, que un pueblo como Villaverde de Pontones, de tan solo 430 vecinos, tenga 3 estrellas Michelin. Mira, Mercedes es una vecina de toda la vida.
Para mí particularmente es un enorme orgullo, porque además está muy cerquita de mi casa. Bueno, pues el pueblo, sobre todo los viernes y los sábados, pues casi todos los viernes y sábados hay boda. Bueno, pues es mucho más, el pueblo ha crecido, vamos.
Bueno, es la típica noticia que alegra a todos. En Villaverde de Pontones se pone en el mapa, pues gracias a uno de sus vecinos más ilustres, Pedro, que trabaja en la farmacia del pueblo junto a su padre. También nos ha contado los beneficios que supone, lógicamente, para este pueblo el hecho de contar con un chef de tanto renombre.
Pues al pueblo le viene muy bien, la verdad, porque atrae a mucha gente de muchas zonas de España y da vida al pueblo. Yo fui, pero una vez he ido, pero hace muchos años, cuando no tenía ni estrellas Michelin ni nada. Está más dirigido para la gente de fuera, sobre todo, y también dan bodas, sobre todo en verano es cuando más movimiento se ve, aunque ahora también en invierno, ¿eh?
Villaverde de Pontones tiene, como decimos, 400 habitantes y todos el pueblo reconocen que trae muchos beneficios, pero sobre todo de gente de fuera. Así lo piensa también Ángel, que es otro vecino.
Al final, para el pueblo eso siempre viene bien. Date cuenta que mucha gente conoce el pueblo por el restaurante. Y más si tiene 3 estrellas Michelin, que es un restaurante que tiene bastante prestigio. El sitio será uno de las mejores zonas de Villaverde. Aparte de la antigüedad que tiene, es un sitio muy bonito y está muy bien situado.
Es un sitio muy bonito y el señor que lo lleva, el chef, Jesús, pues también parece ser que es una persona fantástica, que es un tío alegre, y así lo definen los vecinos. Por ejemplo, Pedro, que es uno de ellos.
Él vive aquí en el pueblo. Chico muy agradable, muy majo. Yo no soy su amigo, pero vamos, le conozco de la calle, vamos, de cruzarme con él y poco más. Sí, sí, él hace vida aquí, él tiene una casa aquí, es un vecino del pueblo.
Pues ya está, ahí está el senador de Amos, de Jesús Sánchez, 3 estrellas Michelin. Se ha valorado su búsqueda incansable de la emoción y por ser un templo de la gastronomía. Además, se da muchísimo cariño y agradecimiento de los vecinos, que yo creo que esto es el mejor premio, ¿no? Más allá de las 3 estrellas Michelin.
Bueno, pues nada, ya sabes, llévame a comer.
Cuando quieras.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Adelántate al Black Friday con la financiación total cero de los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Sony de 55 pulgadas 4K HDR por 629 euros.
Con cero gastos, cero intereses, TAE cero en electrónica y electrodomésticos desde 200 euros, cuota mínima 16.
Financiación hasta en 12 meses hasta el 26 de noviembre, ofrecida por Financiera y Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. estar informado.
La 1:30 son las 12:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias hasta ahora que te vamos a ampliar a las 2. Y que te avanza ya Marta Ruiz.
Mira, suma y sigue, porque dos días después de la sentencia de los ERES de Andalucía, en el Parlamento Autonómico toca comisión de investigación sobre la FAFE, que es la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, de la que, sin embargo, salían fondos para fiestas y excesos varios. Entre los citados, el exconsejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, condenado a 7 años de cárcel por los ERES, que ha dicho que no conoció irregularidad alguna. En Mediodía COPE vamos a ir hasta la Cámara Andaluza, pero estamos escuchando por primera vez a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, hablar de esta cuestión, de la sentencia de los ERES. Lo está haciendo en La Sexta. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de momento sigue guardando silencio.
Mi obligación primera es siempre pedirle perdón a los andaluces, porque lo que me duele es lo que sienten ellos. Lo que me duele es lo que siente mi tierra. Pero uno tiene que actuar siempre con rigor, porque el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que decir la verdad, y si no lo sabe, al menos informarse.
Pide perdón, pero ataca al presidente de la Junta de Andalucía, al actual gobierno del PP y Ciudadanos, que está estudiando fórmulas para reclamar esos casi 700 millones de euros defraudados. Dice Susana Díaz que es factible esta recuperación, pero es que en su momento fue Díaz la que no ejerció las acciones civiles competentes, las dejó en suspenso e incluso llegó a pedir el archivo de la causa. Díaz sigue la línea de que no ha habido financiación ilegal del PSOE, obviando que dos expresidentes de la Junta y máximos dirigentes del socialismo andaluz han sido condenados por urdir un sistema que desviaba fondos públicos a una red clientelar para luego mantener los votos en las urnas. No parece que la sentencia, Antonio, de los ERES vaya a influir en las negociaciones de gobierno. Esquerra pregunta hoy a las bases si hay que apoyar el pacto entre Sánchez e Iglesias, si es que el presidente accede a una mesa de negociadora. A Mediodía COPE te vamos a contar cómo ya en Moncloa están trabajando con la posibilidad de buscar el apoyo en Ciudadanos, que sigue sumando bajas. Lo estamos contando, se ha marchado hasta ahora número 2 Villegas y también el secretario de Comunicación de Páramo, que además ha dejado el escaño.
Estampida, por tanto, en Ciudadanos tras la debacle electoral del 10 de noviembre. Hemos escuchado por primera vez, mira, le ha costado 48 horas después de conocer la sentencia de los ERE, está hablando la presidenta, la secretaria de los socialistas andaluces, expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Intuíamos ya dónde lo iba a hacer ayer, lo apuntamos, televisión amiga. Y sobre el asunto de los ERE te estamos preguntando también hoy en Mediodía COPE. La Junta de Andalucía es pesimista, lo decía el propio Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente, sobre si se va a poder recuperar esos 679 millones de euros defraudados, que no se va a recuperar todo, es evidente, y ya veremos cuánto se puede recuperar. Y precisamente por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
Y ahí está la polémica también, porque la expresidenta de la Junta dice que todo ese dinero se puede recuperar y que no está siendo riguroso el actual presidente. Bueno, ¿tú crees que se va a recuperar algo? 637-23-0000. ¿Cómo ves tú esta cuestión de los ERES? ¿Crees que ese dinero malversado se va a volver a recuperar? 637-23-0000.
¿Tú crees una friki de esto de la tecnología?
Bueno, bueno, va subiendo el nivel, día a día.
Marta, anota esto. No hay que ser friki para tener las novedades
de
última hora.
Bueno, friki es diferente, eso está muy bien, es positivo, sí.
En este caso, bueno, pues es una cosa que es muy novedosa.
Sí.
Te hablaba del Huawei, líder en innovación en I+D tecnológico asiático, que lanza hoy su modelo Mate 30 Pro en España.
Bueno, es un lanzamiento que es el icono del inicio ya de un viaje al futuro de la tecnología. La expectación es máxima en todo el mundo. Todos quieren probar ese Huawei Mate 30 Pro con el hardware más potente del mercado. Es una rompedora pantalla de diseño en cascada, una incomparable cámara ultralenta y una videocámara Super Sensing 4K.
Una propuesta dirigida a los más sibaritas de la tecnología, como tú, Marta, y atenta, ¿eh? El futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Aquí estamos.
Y vamos a una parte también del resto del mundo, lejos de Tailandia.
Venga.
Pero, bueno, con mucho interés también.
Sí.
Nos vamos a situar en el Reino Unido. No hay mejor manera, Marta, que adentrarnos con el himno, con el God Save the Queen, porque precisamente la reina Isabel II debe estar que trina.
Sí, la Queen no debe estar muy contenta porque, bueno, también es verdad que está un poco ya curado de espanto su majestad, porque los escándalos de esta familia han sido carne de la prensa del corazón y de la prensa amarilla prácticamente desde siempre. Mira, acuérdate, por ejemplo, de Carlos, Diana y Camila. Esas grabaciones privadas de Carlos y Camila que dejaban a más de uno con la boca abierta. Pero si miras un poquito más atrás, miras al pasado, las 8 esposas de Enrique VIII, después Eduardo VIII, el tío de Isabel II, que renunció al trono por amor, los amantes de la princesa Margarita. Bueno, hay más escándalos, pero nos vamos a centrar en el último, que tiene que ver con el príncipe Andrés, que acaba de abrir una crisis de las gordas.
Sí, porque el duque de York ha pedido dejar de ejercer sus funciones públicas tras haber sido relacionado con el escándalo sexual del multimillonario Jeffrey Epstein. Vamos a ir por partes. Saludamos en Mediodía Cope ya a la corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Antonio, Marta.
¿Qué
bueno,
tal?
Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Quién es Jeffrey Epstein? O mejor dicho, ¿quién era?
Es un millonario suizo-americano, amigo personal del príncipe Andrés, condenado y encarcelado por pedófilo por traficar con menores de edad. Era, como bien dices, porque se suicidó en su celda el pasado mes de agosto en una cárcel de Nueva York.
Bueno, Paloma, este escándalo ya viene de tiempo atrás, se viene hablando de él, pero el detonante de la salida del príncipe Andrés de la vida pública ha sido precisamente una entrevista que él mismo ha concedido a la BBC.
Eso es, en español decimos darse un tiro en el pie, y aquí lo llaman car crash, choque de coches. Él, para intentar limpiar su imagen, quiso conceder una entrevista exclusiva a la BBC, se emitió este sábado pasado, duró casi una hora, y fue el desastre definitivo. Por ejemplo, por momentos como este.
Una de las chicas que denunció a Epstein y que era menor de edad, le acusa a usted también. Dice que en 2001 cenaron, bailaron en un club y tuvieron relaciones sexuales en una casa de Londres. ¿Qué responde? No recuerdo haberla conocido. ¿No lo recuerda? No.
Dice que ese día era el 10 de marzo, que estaba en casa con las niñas, que llevó a Beatriz a un cumpleaños a las 5 de la tarde a un Pizza Express de las afueras de Londres. La misma periodista le decía, ¿pero cómo puedes acordar de esas cosas? Y él decía, bueno, porque nunca lo hago, ¿no? Nunca estoy en casa con las niñas. O sea, era todo un patinazo, un balbuceo, como habéis podido escuchar, hasta que él mismo se autodenunció de alguna manera.
Se da cuenta que no puede salir de ahí. No puede salir de ahí.
Se había metido un buen lío. Bueno, no nos olvidamos de que en Reino Unido hay elecciones a la vuelta de la esquina en menos de un mes. Y claro, la dimensión de la polémica es tal, Paloma, que esto se ha colado incluso en plena campaña electoral.
Hombre, y en el debate, en el principal debate entre Boris Johnson y Jeremy Corbyn. Esto, como hemos dicho, empezó el sábado. Hasta ayer por la tarde no sale el comunicado de Buckingham diciendo que el príncipe Andrés ya no tiene vida pública y ya no representa a la Casa Real. Imaginaros el martes por la noche cómo estaba el país para que en el debate electoral más importante sucediera esto. Escuchamos a la presentadora, a Corbyn y a Johnson por ese lado.
¿Es apto el príncipe Andrés? Antes de hablar del príncipe Andrés, deberíamos hablar de las víctimas que hay. Y ahí nadie debería estar por encima de la ley.
Pues una campaña con prensa rosa también incluida. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo, seguimos. Paloma. Hasta luego.